Pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de análisis político. Esta noche está con nosotros doña María Blanco. Muy buenas noches, doña María.
Muy buenas noches, don César.
Don Luis del Pino, que le vuelvo a ver esta noche. Muy buenas noches.
Y muchas felicidades por muchísimas el corazón de oro.
Muchísimas gracias. Pero usted, que queda muy bien con esta corbata.
Muy bien,
queda
muy bien.
Me va a costar no sacarlo a la calle.
Además, ha sido un acto enormemente emotivo en el que le han entregado a usted el galardón.
Sí, sí, ha sido muy bonito, es cierto. No por mí, pero ha sido muy bonito. Y don Emilio Calmani, que lo mismo le digo. Muy buenas noches y también muchas gracias por haber estado.
No las merece, don César. Enhorabuena de nuevo por el tan merecido premio.
Muchísimas gracias. Bueno, nosotros vamos a lo nuestro, que es a trabajar. Y ya saben ustedes cómo está la situación en Egipto, más o menos lo que podemos saber. Pero hoy Rajoy hacía referencias al tema.
Yo espero que las cosas se arreglen a la mayor celeridad posible. Hay una cierta confusión en estos momentos. A mí me gustaría que en Egipto y en todo el norte de África y ya luego en otras zonas más próximas, pues muchos de los problemas que se están produciendo se resolvieran. Estamos viendo pues que hay personas que mueren, estamos viendo grandes problemas humanitarios pues en Siria que luego pasan a Jordania, incluso a Turquía, y yo espero que esto se resuelva a la mayor celeridad posible.
Que muere gente, está muy apenado, se le nota muy apenado. Tiene una capacidad de... Es que, a ver, que yo sé que lo dice con... es muy sentido el hombre, pero no comunica exactamente bien, ¿no? No se ha expresado... Me da la sensación, o a lo mejor solamente yo, que por el calor y tal, pues estoy un poco excesivamente sarcástica. Pero vamos a ver, me parece que se ha expresado bastante mal.
Sobre todo es que lo que se ha denotado es que no tiene ni idea de lo que está pasando, ni en Egipto, ni en las zonas aledañas, ni en Turquía, ni nada.
Estamos muy preocupados porque está muriendo gente allí, aquí, claro. A ver si...
Ojalá tengan
calma,
suerte, en fin,
sí,
a ver
sí,
si
sí.
Salen de esta. Me está recordando mucho una intervención de Ana Botella hace muy poco, con las manifestaciones que había en Estambul, que deseaba para Turquía que alcanzaran por fin la democracia como la tenemos en España. Pero Turquía es una democracia desde hace muchísimo tiempo y en cierto punto más sólida que la nuestra, porque que yo sepa, a la mujer de Erdogan no la han hecho alcaldesa de Estambul, y en cambio aquí sí que hemos hecho a la mujer del presidente de gobierno alcaldesa de Madrid.
No hay terroristas en el Parlamento turco.
Claro, si es que, o sea, que es que no tienen ni idea.
Y pero entonces, nosotros somos mucho más desarrollados y mucho más...
Pero aún lo de Ana Botella, que es por ser alcaldesa está más pegada a la política local, como es lógico y natural, pues no tiene por qué saber lo que pasa en Turquía.
No, pero sí, perdona que te interrumpa, pero alcaldesa, una señora con formación y tal, sí tiene que saber que en Turquía hace muchos años que hay democracia.
Por supuesto.
Sobre todo si va a hablar en Turquía ante un micrófono. O sea, si no lo sabes, no lances el dardo.
Pero aún así, María, en el Ayuntamiento de Madrid es posible que, a pesar de los 600 y pico asesores que tiene la alcaldesa de Madrid,
no
haya ninguno
que
se ocupe de los
temas otro.
Pero desde luego, el presidente del gobierno...
Bueno, sí, sí, es verdad.
¿Le pasarán algún papel diciendo medio folio?
Igual no. ¿Quieres decir que no le da tiempo a la alcaldesa de Madrid a leer los periódicos? ¿Quieres decir? Porque no te puedes imaginar, yo me entretengo en estas cosas, ¿no? Soy así de mala persona y me miro los presupuestos del ayuntamiento y estas cosas. No te puedes imaginar, no solamente en el ayuntamiento, en cada uno de los... ¿cómo se dice?
Ministerios.
Los departamentos de la alcaldía, no.
Concejalías.
Concejalías. En las concejalías. La cantidad de prensa escrita que hay presupuestada y lo que se gasta. Que ya podía leerse una sección de exteriores, ¿no? Como para saber que hay democracia en Turquía.
De todas formas, vamos a ver. Llegaron los hermanos musulmanes al poder por la mínima, con el voto de gente muy cansada de décadas y décadas de régimen naserista, y con la promesa del presidente de los hermanos musulmanes de que no iba a imponer el programa de los hermanos musulmanes y además por añadidura iba a ser el presidente de todos los egipcios. Bien, en medio de esta situación, García Margallo, que es el ministro de Asuntos Exteriores, que por cierto lleva semanas missing, o sea, de ser un ministerio de cierta actividad, incluso en ocasiones en la buena dirección.
García Margallo estaba ayer en Richelieu.
Por eso digo, o sea, se produce un eclipse de este tipo. Y entonces, pues lo que sucede es que se entrevistan con esta gente. Y la sensación que los hermanos musulmanes crean en el Ministerio de Asuntos Exteriores es que, bueno, son la caraba con chilaba. Es decir, los hermanos musulmanes son inteligentes, están preparados, visten de Armani, hablan un inglés perfecto, seguramente mejor que buena parte del personal del Ministerio de Asuntos Exteriores, eso hay que decirlo. En fin, crean una impresión tremenda de, bueno, ya veremos cómo evoluciona esto, no sé qué. Después de tan magnífica, aguda y profunda visión de lo que sucede en Egipto, de pronto llegan los militares y han durado Mursi y sus chicos menos que un bizcocho en la puerta del colegio, reconocerán ustedes que no es para que Rajoy hoy pues haga un análisis en profundidad y sobre todo en ecuanimidad y sensatez de lo que está pasando en el Cairo.
Es que lo merecía, sí señor.
Pues ya estamos de regreso. Ha llegado por aquí Asier y recalando en el estudio nos va a contar algo sobre el sorteo de hoy.
Cuéntanos. Hola, buenas noches. Pues como todos los días...
Bonita camisa, Asier.
Muchas gracias, blanco veraniego un poco. Y vamos con el sorteo habitual del programa. Recordamos que estamos sorteando el libro de nuestra colaboradora Sagrario Fernández Prieto, Palabras al aire, en el que se recogen pues un buen número de gazapos que ha encontrado Sagrario en los medios de comunicación. En este caso, sorteamos el libro, va a ir a aquel oyente que acierte dónde está el error en esta frase. La frase la pronunció Javier Arenas en un discurso y decía: estoy convencido que la sociedad necesita más que nunca al PP. Hay un error en esta frase, entonces buscamos que nos expliquen cuál es y por qué. Lo repito, estoy
convencido... Nada que ver con Mairena, me imagino.
Repito la frase: estoy convencido que la sociedad necesita más que nunca al PP. Entonces buscamos dónde está ese error. Por otro lado, en los mensajes que vamos recopilando en las redes sociales, hay muchos, por supuesto, de felicitación por la imposición que ha tenido hoy, que ha recibido el director de este programa, don César Vidal, de, recordamos, el torsón de oro de la Orden del Torsón de Santiago.
Ha sido muy muy bonito, muy emotivo el acto. Lo hemos pasado muy bien. Por cierto, el Museo de Escultura de Santiago es excepcional. Yo recomiendo a la gente que acude a verlo. Muchísimas gracias, Asier. Te veo luego. Bueno, y ya lo saben ustedes, para oxigenar algo nuestra tertulia y antes de que entre don Luis del Pino con Egipto, nosotros vamos a escuchar la canción del verano de cada día. Hoy he escogido una que yo confieso que me gusta muchísimo, que tengo especial debilidad por ella y que es de uno de esos conjuntos que... desaparecer, parece que desapareció hace años, pero cada cierto tiempo vuelven a aparecer en verano, invitan amigos, hacen recitales y por supuesto se llena porque eran absolutamente sensacionales. Es, insisto, una de mis canciones preferidas, Mediterráneo de los Rebeldes. Mediterráneo, eterno verano al sol, y no lo sabemos explotar. O sea, me da una pena, me da una pena. Yo es que estoy convencido de que España podría ser la California de Europa, y el problema es que como lo que hay es la banda de Jesse James asaltando todo, o sea, bancos, ferrocarriles y lo que se lleve por delante, pues no hay manera. O sea, es tristísimo, pero en fin, don Luis, le devuelvo a usted el uso de la palabra y cuéntenos lo de Egipto y pasamos a otras cuestiones.
No, en lo de Egipto, donde Rajoy pues hacía ese análisis tan profundo, tan meditado, tan interesante de la situación, pues a mí me parece una noticia pésima lo que ha sucedido. Es decir, estaba claro que el régimen instaurado por Mursi, el gobierno de Mursi, era un desastre. No había sido capaz de resolver ninguno de los problemas de los egipcios. Había intentado forzar la interpretación de las leyes para adecuarlas al programa de máximos de los hermanos musulmanes. No había dado satisfacción a ninguna de las ansias de la sociedad egipcia. Pero al fin y al cabo era el presidente electo. Y el hecho de que se produzca un golpe de Estado para derrocar a un presidente electo, pues significa ni más ni menos que el experimento democrático después de la larga dictadura de Mubarak ha fracasado, lo cual pues yo creo que es una mala noticia para empezar para los egipcios, que los pobres tienen derecho a vivir en una democracia como todo el mundo, y en segundo lugar para el resto de países musulmanes del norte de África, que se mirarán en el espejo de Egipto y eso no les ayudará precisamente a confiar en su posible salida democrática. Y vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero evidentemente la parte islamista de la población, que fue la que le dio el poder a Mursi, pues no se va a quedar de brazos cruzados mientras el ejército vuelve a tratar de instaurar un mubarakismo sin Mubarak.
Lo que pasa es que está por ver también su capacidad de reacción.
Sí.
Es decir, en Egipto, hombre, vamos a ver, puede haber muertos y puede haber muertos en abundancia. Pero francamente, con el ejército enfrente, no veo yo muchas posibilidades. O sea, los precedentes históricos lo que dicen es que el ejército lamina a los hermanos musulmanes sin ningún tipo de problema y lo han hecho en otras ocasiones. En fin, me van a permitir que cambie de tercio, pero es que tenemos ahora mismo en Libertad Digital una exclusiva de Pedro de Tena, que no tiene desperdicio. Les leo el titular, donde dice: UGT inflaba precios a sus proveedores y les obligaba a tener un bote a su favor. El sindicato articuló un sistema en el que conseguía fondos falseando e inflando el precio a los productos que compraba y pagaba a los proveedores. Se quedaba también con la diferencia.
Eso se llama SISAR, ¿no?
Sí, pero en gran escala.
Eso.
Por ser suave, ¿no?
Por ser suave, sí. Como antes he sido tan sarcástica. Para...
es que con todas las pues... cosas que se han sabido de los sindicatos de Andalucía, el que hace un cesto hace ciento, ¿no?
Les leo uno de los párrafos que no tiene desperdicio. En fin, el artículo es largo, vienen las facturas incluso, y les sugiero que lo lean ustedes y los que nos están oyendo que lo lean también. Pero les leo uno de los párrafos que no tiene desperdicio. En un trabajo de encargo de DVDs a la empresa Lienzo Gráfico Impresores, este es el procedimiento utilizado. Tras pedir a la empresa un presupuesto por varias cantidades de DVDs, 3, 5 y 7.000 ejemplares, deciden inflar artificialmente el precio. El precio de 5.000 ejemplares era inicialmente de 1,009 euros la unidad, cantidad que resulta de dividir 50.048 euros entre 5.000 ejemplares. Perdón, pero en unas expresivas anotaciones a mano se dice: se hacen 5.000 DVDs, pero pedimos facturas por mayor importe y llevaros el resto con cargo a saldo. A continuación se concreta cuál debe ser el importe final de la factura, 11.083,84 euros, que se desdobla en coste 5.954,64 y un bote a favor de UGT por importe de 5.127,20 euros. Pero en el proceso, el precio inicial de 1,009 euros por DVD ha pasado a ser más de 2 euros la unidad, concretamente 2,21 euros cada unidad. Es decir, se ha inflado el precio del producto más que duplicándolo. Como esto además se pagaba con el dinero de los contribuyentes, que en esa época no nos sacaba Montoro de los bolsillos, sino su predecesor, me imagino, pues todos están contentos.
O sea, que no solo sus gastos los pagamos entre todos, sino que encima pagamos sus gastos más el porcentaje de comisión, que era del 120% sobre el gasto. Pues está muy bien, hombre. Eso
está fantástico.
Demuestra que los sindicatos cumplen una labor útil, que es la de acabar con el dinero sobrante en esta sociedad, que es mucho, ¿no? Cuando hay demasiado dinero en el sistema, pues alguien lo tiene que ir eliminando, y eso era UGT.
¿De verdad están ustedes sorprendidos?
No. Esto lo conocíamos.
No, primero, antes que nada, pues enhorabuena a Pedro de Tena, porque ha hecho un estupendo trabajo y un fantástico artículo. Pero a mí yo ya es que todo me deja fría. No es la primera vez que se descubren escándalos en años, en muchos años, escándalos con los cursos de formación y los sindicatos, escándalos con el dinero que venía de Europa para la formación de trabajadores, etcétera. Ahí me acuerdo que hubo una escandalera hace años que luego pues todo se calmó, etcétera, pero ahí hay que hemerotecking, ¿no? Hay que tirar de hemeroteca para recordarlo, porque parece que es que se nos olvida. Pues me acuerdo que hace poco se descubrió que tenían una sociedad, pues no sé si era el BBVA, la patronal del BBVA, los sindicatos para gestionar las pensiones de los trabajadores, o sea, cosas que dices, pero vamos a ver, que eso precisamente no es exactamente ilegal, pero claro, como son los sindicatos los que están tirando a la cara a los malditos empresarios, a los banqueros, abusadores y tal, pues hombre, tampoco era muy... Entonces, a mí esto...
Lo que pasa,
es mucho más cutre, ¿no? O sea, me parece de un cutre, sacar pelillas por el encargo de DVDs, me parece de un cutre ya rastrero.
Lo que
pero
pasa
vamos.
Es que, hombre, las pelillas eran casi 1 millón de pesetas,
sí,
eran 5 mil
sí,
y pico
pero...
euros por ese encargo, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y era el doble de lo que costaban. Pero de todas formas, yo quisiera enlazar esto con un comentario que yo hacía hace pocas semanas sobre unas palabras del presidente del gobierno. Con el presidente del gobierno, hablando de la necesidad de reformar la administración, en un gesto de ingenuidad que a mí me dejó los ojos arrasados en lágrimas, decía, porque claro, siempre trae más cuenta que se tenga una sola instancia para comprar ciertas cosas, porque de esa manera ahorramos dinero a las administraciones. Y yo dije, conmovedor, el presidente del gobierno, con ese corazón tan grande que no le cabe ni en el pecho ni en la barba, y esa visión tan absolutamente positiva del género humano, no sabe que una de las razones por las cuales se multiplican las agencias es para que los políticos que las gestionan puedan robar mejor el dinero de los contribuyentes. Y que efectivamente, si usted reduce a una sola agencia, eso sería lo racional, lo decente y lo que beneficiaría al conjunto de los ciudadanos. Pero perjudica usted a señores como estos que crean un bote. Porque claro, el bote este, multiplíquese por administraciones, sindicatos, ONGs, empresas públicas e instancias diversas, y no nos extrañará en absoluto que en estos momentos tengamos una deuda pública que se acerca al 90% del Producto Interior Bruto.
Claro.
Yo pondría en relación la noticia esta, que es de una serie de exclusivas que está sacando Pedro de Tena, pues muy centradas en el tema de los sindicatos en Andalucía, la corrupción sindical. Yo lo pondría en relación con dos cuestiones. Por un lado, con lo que era el sistema de robo del dinero de los cursos de formación a parados que había montado Unió Democrática de Cataluña en su momento. Y claro, cuando uno ve a qué se dedican los sindicatos en España, los sindicatos amarillos oficiales, pues entiende cómo es posible que los sindicatos no pusieran en su día el grito en el cielo para pedir que se empapele, que se empure, que se enchirone a la gente de Unió Democrática de Cataluña. En el tema de lo de los cursos de formación de Unió Democrática de Cataluña, los sindicatos han tenido un papel, pues en fin, así, han protestado un poquito y tal, han denunciado un pelín, pero vamos... Por supuesto, no han cumplido con lo que se esperaría de un verdadero sindicato de representación de los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo van a denunciar las corruptelas ajenas cuando están enfangados en una marea de corrupción inmensa? Y por otro lado, yo lo enlazaría con lo que es la actitud de la Fiscalía. ¿Dónde está la Fiscalía General del Estado? ¿Dónde están todas las herramientas que el gobierno tiene a su disposición para empezar a empapelar uno tras otro a todos los sindicalistas chorizos que han hecho chorizadas en Andalucía en concreto y en otros lugares? Pues no está en ninguna parte. ¿Por qué? Porque los sindicatos, esos sindicatos amarillos oficiales, se les ha dejado conscientemente que organicen todo este tinglado monetario, todo este tinglado de choriceo, porque eran útiles para la clase política. ¿Para qué? Pues para hacer cosas como la que veíamos el otro día, Rajoy reuniéndose con los sindicatos para poder hacerse la foto diciendo, me he reunido con los agentes sociales que han dado su conformidad con tal o cual medida del gobierno.
La famosa foto.
Tenemos a alguien a quien le decimos a la sociedad, estos representan a los trabajadores, y entonces los utilizamos para hacer creer a la sociedad que pactamos con los trabajadores determinadas medidas. No, a cambio, pues a estos se les deja que hagan lo que quieran en cuanto a tramas de corrupción.
Claro, es que en eso de los agentes sociales, que hay muchos ejemplos, porque también cuando se habla de la sociedad civil, cosas demás, lo que entrañan detrás es la voluntad de llegar a modus operandi, de hacer política, que son antidemocráticos, porque estos señores no tienen absolutamente nada que negociar con el presidente del gobierno. El presidente del gobierno lo que tiene que negociar es en la medida en que lo quiera, que no lo necesita, puesto que tiene mayoría absoluta, es en las Cortes con los otros grupos políticos que son los que nos representan. Es decir, Tocho y Méndez, como mucho, pueden representar a los trabajadores que están afiliados en esos sindicatos, pero ni siquiera es así, como mucho, pero ni siquiera es así porque esos trabajadores se afilian a esos sindicatos para que en sus conflictos laborales, en sus empresas, estos sindicatos les ayuden a resolver sus problemas, no para que les representen ante el presidente del gobierno. Para que les representen ante el presidente del gobierno hacen lo que todos los españoles hacemos, que es votar en las elecciones generales, y no hay otro medio de representación política que esa. Por lo tanto, es completamente falso. Y efectivamente, lo que denuncia don Luis es rigurosamente cierto. Estos son unos fantoches que los políticos utilizan para simular que negocian con eso que se llaman los agentes sociales y que, por lo tanto, las medidas políticas que se adoptan no son medidas políticas impuestas, sino que son fruto del consenso, otra palabra, otro eufemismo para esconder latrocinios a la democracia, que son fruto de un consenso que el presidente del gobierno hace, en vez de hacer lo que tendría que hacer un señor que tiene la mayoría absoluta, que es aplicar su programa político. Y inmediatamente después, si en esa aplicación del programa político no se obtienen los resultados que los españoles esperábamos de ellos cuando lo votamos, pues votaremos a otro partido que presente otro programa político distinto, y es así como debería funcionar la democracia. Y esto es, me parece que es absolutamente de cajón. En definitiva, tal y como veo yo los sindicatos, cómo se están comportando, es una mala copia de los sindicatos verticales del franquismo.
Son mucho más caros, ¿eh?
Claro, es mucho más caro, por supuesto.
Sí, pero fíjese, estoy totalmente de acuerdo con usted, totalmente de acuerdo. Sin embargo, uno sale a la calle y cuando montan una manifestación o cualquier cosa, la gente de a pie tiene eso metido en la cabeza.
Bueno, sí, cada vez menos, ¿eh?
Es cierto que cada vez menos, pero todavía mucha gente. Y los escándalos de los sindicatos no es algo de este mes. Es algo que viene arrastrándose desde hace años. Durante todo ese tiempo.
¿Usted manifestaciones?
Sí, cuando se convocan manifestaciones.
Si en los últimos 1 de mayo se congregaba menos gente hay en la cola de la lotería de Doña Manolita.
No estoy hablando de su capacidad de convocatoria. Estoy hablando de la imagen que tiene en general la población en España. No es la simpatía, sino. Creo que la sociedad española sigue teniendo en la cabeza esta idea equivocada, este meme equivocado, de que los sindicatos sí representan a los trabajadores, y anda la que están montando. Aunque solo reúnan a 10, aunque cada vez tengan menos poder de convocatoria, por eso no organizan huelgas, porque es muy evidente. En cambio, pues una convocatoria de una manifestación, pues hagas la foto en picado desde abajo, donde hay más mogollón, pues poneros ahí juntitos todos, que os voy a hacer una foto, y creas que no puedes maquillar la realidad directamente, engañar.
Yo creo que cada vez menos, ¿eh?
Es verdad que cada vez menos, pero yo creo que todavía hay gente que sigue pensándolo. Y hay un escándalo con un sindicato, y ahí fíjate qué barbaridad, que no sé qué, pero creo que siguen pensando que los sindicatos representan a los trabajadores, y como ha explicado usted, es que no es verdad. Es que no es verdad. Es que es cierto que un trabajador se afilia a un sindicato para que le representen en su lugar de trabajo particular.
Para tener
particular.
Un abogado laboralista que le asesore los problemas que tiene con su empresa.
Eso es, exactamente. Pero quien representa frente al presidente del gobierno no es un sindicato, es un partido político, es la oposición.
Y lo grave es que ese plus de legitimidad que se busca con esa foto, con esos falsos representantes de los trabajadores, se busca precisamente porque no se trata de encontrar la legitimidad donde hay que encontrarla, que es, como usted muy bien decía, en el Parlamento. Es decir, una clase política seria en condiciones en un país democrático lo que hace es plantear sus discusiones a cara descubierta en el Parlamento. Plantear el gobierno sus propuestas, plantear la oposición las suyas, votar, y el que tenga más votos, pues aquí Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Aquí, ¿cuál es el problema? Que todos los debates se le hurtan a la ciudadanía. En el Parlamento no se hace absolutamente nada, no hay ningún debate en profundidad, de utilidad, ni sobre estrategias futuras del país, ni sobre las propias leyes que se están discutiendo. Todo se pacta de antemano, en despachos, Y como se carece de la legitimidad que dan los verdaderos instrumentos de democracia, hay que buscar la legitimidad en otras cosas, y nos sacamos de la manga sindicatos representantes de los trabajadores, asociaciones empresariales que dicen que representan a los empresarios y que tampoco representan a nadie, y oiga, puestos a buscar actores que representen papeles para tratar de convencer a la sociedad, nos podríamos buscar alguno de más baratillo, ¿no? Sí, pero esto es carísimo.
Hombre, lo que pasa es que esto también es uno de los frutos no mejores de la transición. Es decir, había unos sindicatos que eran verticales. Había que crear unos sindicatos propios de una sociedad avanzada, moderna y bla, bla, bla. ¿Por qué acaba saliendo esto? Porque realmente
había que neutralizar a los sindicatos que había en aquel momento.
Comisiones existía, pero yo he hablado con gente del inicio de Comisiones y no solamente es que no sabían que era un sindicato comunista, sino que se habían apuntado porque era el sindicato de la parroquia.
Sí, efectivamente.
En el nacimiento,
eso, así era. Es que eso es así. Que luego
era donde se reunían.
Esa, que además, y eso, es que además,
en el nacimiento de Comisiones, los movimientos de cristianos de base tuvieron su importancia, y como también tuvieron su importancia los movimientos escindidos por la izquierda del régimen, vamos, de la Falange.
Sí, sí, pero sí, pero a donde voy es que a mí me consta que hubo gente que entró en Comisiones en la época de Franco y que en un primer momento, o en unos primeros momentos, no tenían la menor idea de que aquello tuviera relación con el Partido Comunista. Luego, aparte de eso, había gente que era de parroquias y era del Partido Comunista. Pero eso es otra cosa. Es decir, lo que fuera Comín o lo que fuera el Padre Llanos, que evidentemente tenían carne del PC y además eran católicos, eso es otra cosa aparte. Pero hubo gente que entró en Comisiones convencido de que eso era una fuerza sindical meramente laboralista. Punto. Y no tenían la menor idea y se acabaron enterando. Y los que guardamos memoria de lo que fueron los últimos años del franquismo, porque bueno, coincidieron con el final de la infancia y la adolescencia, etcétera, pues recordamos que Marcelino Camacho negaba totalmente, con un gesto de convicción irrefutable, que tuviera nada que ver con el Partido Comunista. Lo cual era mentira, dicho sea de paso, y también comprensible en términos de defensa. O sea, eso es comprensible. Pero Comisiones no era mucho.
Pero por lo menos en aquella época Comisiones era un verdadero sindicato.
No, es cierto,
decir, era un sindicato
cierto,
manipulado políticamente, vinculado al Partido Comunista.
Pero que quiero decir sindicato. Que al final, de eso que era lo más importante en términos sindicales, claro, había que construir uno de los sindicatos. Y el otro, que era el caso de la UGT, pues hombre, la UGT, salvo la Naval y algunos empleados de banca de la provincia de Madrid, no existía. Es decir, que ahí hubo que crear dos sindicatos, y claro, se acabaron creando esos sindicatos, pues con todo menos fuerzas obreras. Es decir, esa es la realidad. Sí. Y, puestos a recordar cosas de este tipo, yo sé de muchos de mis conocidos en aquel entonces que o tenían carne de Comisiones o tenían carne de UGT, que la noche del 23F se apresuraron a quemarlo, romperlo o arrojarlo por el retrete. Es decir, que aquello no eran las masas obreras. Y como se partía de esos mimbres, pues al final el cesto que ha surgido ha sido una burocracia. Y esa burocracia además ha terminado siendo pues una burocracia del trinque.
Sí, luego además se hace como una ficción de que el movimiento obrero sigue siendo eso, el movimiento obrero, cuando es una cuestión que surgió en la Revolución Industrial.
Bueno, y ahora mismo no tiene sigue, seguirá ningún. Y encima siguió en el pasado cuando no existía.
Fíjense ustedes ahora en el problema que tenemos ahora. Si Almunia sigue insistiendo en que las navieras devuelvan los 3.000 millones de ayudas fiscales que les dieron para la construcción de barcos, estoy seguro que es algo en lo que se han puesto todos de acuerdo, en que no deben devolver esas 3.000. No, da igual que uno vaya a Izquierda Unida, que vaya al PSOE, que vaya al PP, que vaya a cualquier sindicato. Veremos las manifestaciones de los obreros de los astilleros con el aplauso de todos los españoles, que será una de las muchas cosas absurdas que pasen en este país. Es decir, nosotros aplaudiremos que esos señores, no los trabajadores de las navieras, sino los empresarios de los astilleros, no paguen los impuestos que tenemos que pagar los demás. ¿Por qué razón eso tiene que ser así? Dice, y entonces te dan la explicación. No, es que nosotros, si a los astilleros les obligamos a pagar todos los impuestos que paga cualquier empresa, no podemos competir con los chinos, con los coreanos, con los... Claro, ¿por qué? Porque nuestros impuestos están muy altos. La cuestión no es que hay que darles ayudas fiscales a los astilleros, es que hay que bajarles los impuestos a todo el mundo, no solo a los astilleros.
Claro, porque puestos a eso, oiga, los fabricantes de electrodomésticos españoles tampoco pueden competir con los coreanos.
Claro, y hay un montón de trabajadores que dependen de la industria de electrodomésticos. Y es que así se puede alargar. Y no entiendo ese halo de lucha de movimiento obrero, de que cuando hay una huelga de cualquier naturaleza por cualquier daño que nos hayan podido hacer por ahí, sobre todo ya si viene desde el extranjero, como es en este caso, que viene de la Unión Europea, la gente se pone del lado de los que resultan privilegiados para que conserven ese privilegio. Puedo entender que un trabajador de los astilleros, consciente de que es ese privilegio que tiene su empresario, lo que permite que él tenga su puesto de trabajo y que entonces esté dispuesto a defenderlo. Y eso es lógico. Pero lo que está defendiendo ese obrero, además de sus intereses como obrero, en el sentido de defender su puesto de trabajo, está defendiendo sobre todo los intereses de unos empresarios privilegiados que no pagan los impuestos que tienen que pagar. Que si los pagaron resulta que tendrían que cerrar, pues habrá que revisar el sistema fiscal.
Como sucede, por cierto, en el sector del carbón, donde es exactamente lo mismo.
Exactamente
estamos
igual.
Enterrando desde hace décadas un dinero bestial, no en la gente, sino en los empresarios del sector del carbón,
claro.
Algunos de ellos con curiosas conexiones con el poder político, y al final dices, oiga, ¿y por qué tenemos que pagar a estos empresarios que en realidad no son empresarios?
Es que así es muy fácil ser empresario. Es, por ejemplo, poner un periódico en Cataluña, a ser posible en catalán. ¿En qué consiste el riesgo empresarial en ese caso si cualquier gasto por exorbitante que sea en el que incurras te lo va a subvencionar la Generalidad de Cataluña por el hecho de que se trata de un medio de comunicación en catalán? Eso no es empresario ni es nada, eso es un mandanga que se encuentra un sistema con la connivencia de los políticos para coger el dinero de todos los contribuyentes y metérselo en el bolsillo.
Ayer estuve en la conferencia que dio Nassim Taleb en la presentación de su libro Antifrágil, y le preguntaron qué hacer con la banca, que parece que es un tema colateral, pero no lo es, porque estaba hablando de la responsabilidad política, ¿no? Y de cómo llevar esta situación con la banca intervenida, pero también con la corrupción política, etcétera, etcétera. Y él decía que, en general, en todos los sistemas de organización humana, la base era que el que comete un error le fuera algo en ello. Es decir, que lo padeciera de verdad. Es como, si metes los dedos en el enchufe, te va a dar una descarga, ¿no? Yo eso lo sé, lo aprendí muy bien cuando metí los dedos en un enchufe y me dio una descarga, y afortunadamente era todavía voltaje 125 y no me pasó nada. Pero vamos, me podía haber quedado frita.
Tampoco era agradable a 125.
No, no lo era, no lo era. Era algo más que cosquillas, ¿no? Sí, sí, efectivamente.
No era nada agradable.
Percibo que usted también metió los dedos en el enchufe, entonces
me ha pasado en alguna ocasión.
Dos ya algo más que tenemos en común. Y en el caso de los sindicatos, de los empresarios que dirigen empresas que están subvencionadas, los sectores subvencionados, los políticos, etcétera, sería la mejor medida. Es decir, usted tiene algo de dinero público en sus manos, o usted está supuestamente representando a unos trabajadores, etcétera, pues si lo hace mal, su patrimonio se va a ver afectado. El caso más extremo que ponía él es que todo presidente del gobierno o todo aquel que tome la decisión de meter a un país en guerra, que tenga que tener alguno de sus hijos en la o algún familiar en la guerra,
frente,
¿no? En
el frente de batalla.
Claro, que tenga las narices de decir, sí, sí, y yo mando a mi hijo. Y a mí me parece que es la base de lo que está pasando. Ni los sindicatos se hacen responsables de las barbaridades que cometen, ni tampoco los trabajadores les reclaman nada, porque estamos tan atocinados y tan acostumbrados a que nadie rinde cuentas, ningún político, que si se van de rositas o no se van, Bárcenas está en la cárcel. Vamos, es uno. Yo creo que es que reavivaríamos el negocio de la construcción solo construyendo las cárceles que hacen falta para meter a tanto chorizo. O sea, y bueno, no estamos más acostumbrados a que de vez en cuando sucede el hecho extraordinario de que alguien se va a la cárcel, ¿no? Pero probablemente es el más imbécil de todos. Todos los más listos pues se han ido sin
bueno, teniendo
sin
en cuenta alguna de las imputadas recientemente por la jueza Laya, desde luego no se puede decir que perteneciera a las mentes privilegiadas. Todo hay que decirlo.
Lo que demuestra que el poco poder comunicativo no es exclusivo del Partido Popular, ¿no?
No, pero es que hay muchas coincidencias ahora con el que está coincidiendo de alguna manera el tema Bárcenas con el tema de los ERE y la imputación de Magdalena Álvarez. Han logrado que PP y PSOE unifiquen el discurso. Y exactamente igual que Carlos Floriano nos denuncia la causa general que en la Audiencia Nacional se ha abierto contra el PP, pues llega Elena Valenciano y denuncia exactamente lo mismo respecto en el juzgado de la jueza Laya. Entonces resulta que efectivamente, pobrecitos los del PP y los del PSOE, que llevan 30 años repartiéndose el poder y que finalmente han aparecido dos jueces que han abierto una causa general contra los este partido cuajado, ¿qué digo cuajado? Abarrotado de gente honrada que jamás ha cogido un euro de dinero público. Hombre, por Dios. Vamos a ver las cosas serias. Que el entramado de los ERE es un entramado que tenía la Junta de Andalucía para distraer dinero público en beneficio de personas privadas es una cosa obvia. Que luego haya más responsabilidad en fulano, que la haya más en mengano, que tal concretísimo imputado resultara que efectivamente no tenía responsabilidad, al menos penal, aunque sí invigilando, que eso cuando menos cabe atribuírselo a todos ellos, bien. Y en el caso del PP, tres cuartos de lo mismo. O sea, que el PP nos quiera vender que el señor Bárcenas se ha enriquecido hasta este punto, corrompiéndose solo, él solo es el que le vendía a los empresarios los favores políticos a cambio de ese dinero. Hombre, por Dios, que no somos tontos, que no nos chupamos el dedo. Que eso, detrás de Bárcenas hay un entramado. Lo que no sabemos es lo grande o pequeño que era, entre otras cosas porque el PP no lo quiere desvelar.
Como decían aquellos, en este caso detrás de Bárcenas, las instituciones.
Sí, claro, efectivamente.
Igual que otros decían después de otra cosa, pues aquí son las instituciones.
¿Conocen ustedes el juego aquel que algunos de pequeño jugábamos, que consistía en responder preguntas con palabras prohibidas? O sea, no podías decir ni sí, ni no, ni blanco, sí, ni negro, ¿no? Entonces ahora en el PP están todos los días ensayando para poder responder a preguntas sobre Bárcenas sin mencionar la palabra Bárcenas, ¿no?
Ya jugamos antes a eso con la crisis, ¿eh? Zapatero y la crisis, jugamos a eso, ¿sí?
Vamos a ver, en el caso de lo de los ERES, evidentemente, pues había una trama organizada, vamos por 93 imputados, ¿no? Ya, por la jueza Laya, que abarcan de todo, desde técnicos hasta altos cargos políticos, incluida la exministra Magdalena Álvarez. Vamos a ver, el problema cuando no se ataja la corrupción en un país, pues es que la cosa empieza a degenerar y se convierte en un objetivo en sí mismo. En todos los países hay corrupción, eso es inevitable. Allí donde tengas un funcionario público, existe la posibilidad de que ese funcionario se corrompa. Y se corrompen funcionarios aquí, en Estados Unidos, en Zimbabue y en China. Pero cuando existen mecanismos de protección, ese funcionario es la excepción. Y existe la posibilidad de que sea castigado. No todos lo son, pero existe la posibilidad. Pero cuando la impunidad se hace norma, entonces la corrupción sufre una transformación muy curiosa. Y es que tú empiezas cobrando un 3% por hacer obra pública y al final terminas haciendo obra pública para cobrar el 3%, si resulta que hay una impunidad absoluta.
Efectivamente.
Y en el caso de
ser posible un 5.
Y es posible un 5. Y en el caso de los ERES, lo triste es que se empezó cobrando comisiones por dar subvenciones para hacer ERES, y al final se iba activamente buscando empresas para que hicieran ERES, es decir, para que se pusiera gente en la calle con el fin de tener el pretexto para cobrar comisiones. Oiga, eso es tremendo. Es decir, que se ha estado echando a gente a la calle para poder acceder al cobro de esas comisiones. O sea, eso es una trama realmente repugnante, porque hay una diferencia bastante grande desde el punto de vista moral, a mi juicio, entre meter la mano en una caja anónima y sacarla con un puñado de billetes y coger y decir, a ver, lista, gente que se va a ir a la calle en la empresa tal, fulanito de tal, Fulgencio Rodríguez, Ernesto López. Estás echando a gente con nombres y apellidos. Y dices, oiga, hace falta una catadura moral realmente baja para entrar en ese tipo de cuestiones, ¿no?
Para tranquilidad de los trabajadores hay que decir que todo estaba supervisado por Comisiones Obreras y UGT.
Seguramente eso les consuela mucho. Sí. Y saber que además Comisiones Obreras y UGT se lleva dinero de los ERES y que tiene su parte de la loncha en el momento en el que la gente se ve a la calle, creo que eso a los despedidos les hace una ilusión tremenda, vamos.
Pero tengo que decir una cosa, o sea, a mí me causa la misma repugnancia los sindicatos que viven a costa de las subvenciones y de rapiñar que las empresas que lo hacen igualmente. Exactamente, sí, pero parece que es que se nos olvida que, y muchas veces, yo la primera, hablo de los empresarios en general y que son los que crean puestos de trabajo, y es cierto, pero quiero dejar bien claro que yo en concreto, yo me refiero a los empresarios que lo son de verdad, que no pretenden ser empresarios privilegiados ni presionar al gobierno para que subvencione mi sector, como decías tú antes, del carbón o de las renovables, etcétera. Eso me parece tan fraudulento, sobre todo porque los recursos, que son de todos los españoles, no hay para todo. Entonces, hay un crowding out clarísimo con las subvenciones. Se está dedicando un dinero que podía dedicarse a otra cosa, a financiar un sector que es privilegiado por el dedo del gobernante. Y eso me parece un engaño a todos los españoles. O sea, no solamente son los sindicatos. Es que, aquí se libra poquita gente.
Es que hay mil ejemplos. Es el plan PIB este de que ha habido ahora. Pero ¿por qué razón a los que venden coches hay que echarles una mano y con el dinero de todos los españoles abaratar la compra de los coches? Que baje usted los impuestos. Y se podrán vender más coches.
Hablando de impuestos,
el tío que tenga 8.000 euros, pues tendrá que pensarse si se compra un coche de segunda mano, si le interesa más comprarse una televisión, o si lo que le interesa es ahorrarlo y dejarlo en el banco a plazo fijo. Pero lo que no puede usted hacer es intervenir en la economía hasta el punto para empujar a ese señor y decir: mire usted, lo que más le conviene hacer con este dinero es comprarse un coche, porque si hace eso, no le voy a cobrar el tal cosa, le voy a dar tal ayuda, o le voy a... ¿Por qué? Porque me interesa ayudar a los tíos de los coches. ¿Pero por qué razón? Es que no me entra en la cabeza, y lo que menos me entra en la cabeza es que la gente le aplauda. Y cada vez que sale el ministro de Industria diciendo: vamos a dedicar 15 millones de euros o tropecientos millones de euros para apoyar el sector turístico, el sector metalúrgico, el sector de lo que sea, solo recibe aplausos.
Decía John Mueller que eso es fomentar, pues eso, favorecer el lobby turístico. Y es verdad, o sea, es que al final estás alimentando a tu séquito, ¿no? Es el lobby turístico, el lobby no sé cuántos, las mujeres cuarentonas, las pelirrojas, los de las gafas, los de... Y vas ahí alimentando a quienes luego les exiges que te voten.
Decías antes que ese dinero de para subvencionar determinados sectores y tal, que evidentemente no hay dinero para todo y, por tanto, al dedicar recursos a eso, lo estamos quitando a
eso
otras cosas.
Eso es lo que me refería, ese crowdino.
Sobre todo lo estamos quitando a la cosa fundamental, que es que en lugar de quitar ese dinero en impuestos a la gente para dedicarlo a subvencionar no sé qué de sector, déjaselo a la gente en el bolsillo. Y ya la gente...
Es que tienes unas ideas, Luis. O sea, ¿desde cuándo la gente es que... sabe qué hacer con su dinero?
Es que el otro día, no me acuerdo dónde lo oí, pero la típica consigna emanada desde el gobierno, es que no me acuerdo a qué tertuliano fue, en qué programa, que decía, ¿no? Porque esta subida de impuestos, estos 3.600 millones que va a recaudar ahora el gobierno gracias a esta nueva subida de Montoro, servirán para financiar el plan de emprendedores. Y pensé yo para mis adentros. O sea, que para animar a los emprendedores, les quitamos de los bolsillos a los españoles 3.600 millones de euros más, cuando ya les estamos quitando la releche, y entonces les vamos luego a devolver una migajilla de lo que previamente les hemos quitado para que emprendan. Pues no se lo quites del bolsillo, caramba, de los 3.600 millones de euros para que puedan emprender.
Porque luego, cuando se dice esto es para los emprendedores, resulta que no es exactamente para los emprendedores. Es para según y cuáles emprendedores. Que son fulanito de tal, que es amigo, menganito de cual, que es primo de no sé quién, futanito de no sé qué. Porque en esas ayudas, cuando se hacen esas ayudas a estos sectores en general, muchas veces son neutros. Es decir, si tú estás en ese sector, la ayuda la recibes. Pero otras muchas veces la distribución se hace de manera arbitraria. Y es exactamente lo mismo que ha pasado ahora con el tema de las becas. Cuando se dice, vamos a ver, si un señor no consigue, porque su cabeza no le da, porque tiene que trabajar, por lo que sea, no consigue llegar al 7 y se tiene que conformar con el 5, no es justo quitar la beca. Pero incluso en términos económicos es un desastre, porque cuando tú le conservas la beca a ese tío que solo es capaz de sacar un 5, resulta que se la estás quitando a otro que podría sacar un 7, pero cuyas condiciones económicas son algo o ligeramente mejores que las del 5, y por eso no tiene derecho. Es decir, si tenemos 3.000 becas, y no podemos dar más porque no tenemos dinero más que para 3.000 becas, y las dejamos en el 5, quiere decir que habrá mucha gente de 7 y de 8 que se queda sin beca.
Y entonces, eso exige mucho pensar.
Claro, pues, y entonces, la verdad es que yo no entiendo este país, no entiendo a mis compatriotas, es que no lo comprendo. No, parece que es que hablan del dinero público, lo consideran como una especie de pozo infinito desde el que se puede estar sacando todo lo que haga falta.
Es que, como usted sabe, no es de nadie.
Es que estaba hablando hoy con Benito Arruñada, que es compañero catedrático en la Pompeu, pero es de Asturias, Y estábamos hablando de cómo es que la gente tiene esa sensación de que no paga impuestos y por otro lado reclama al que presuntamente está defraudando Hacienda. Y dices, pero
bueno, ¿cómo a veces, es posible que te... a veces y yo creo que ni es porque al que tienen... defrauda Hacienda. Tienen... A veces el argumento es que paguen más los de arriba.
Eso es.
Y
los
se
otros,
acabó,
dices, pero tú te das cuenta...
paguen hasta el último eso céntimo, es. Que paguen es. Todavía más.
Y hay noticias que parecen muy anecdóticas. Por ejemplo, hoy he leído que esta noticia, yo creo que al director del programa le va a encantar. La Generalitat catalana se está planteando cobrar 10 euros a todo aquel que tenga una televisión en su casa. ¿Por qué? Pues no lo sé, o sea, para moralizar.
Pues
no,
supongo.
O sea, me parece, para financiar, o sea,
a TV3 es que ellos una sima
absurda,
lo que, no está
que es decir, yo, el Estado catalán, tengo la potestad de educarte a ti, oh humilde súbdito, y como me parece que bueno, empiezan con las televisiones, ¿qué va a ser lo siguiente? Las radios,
bueno,
las
la
mesillas
lista,
de noche,
la de
las lámparas. O sea,
la lista de patriotas.
Sí, pero que
la
parece...
lista de patriotas es fantástica, porque tú ahora vas a pedir trabajo o lo que sea, y lo primero que van a ver es si estás en la lista de patriotas.
A mí eso me suena a otras o sea, épocas de es, otros países y me
no,
da mucho miedo.
No, es peor todavía que una lista negra.
Desde luego.
Porque
no, pero
la lista negra selecciona unos para afuera, pero si no estás en la lista negra tienes posibilidades. Pero
no,
es que
no,
la lista
no,
de
claro.
patriotas, o estás en la lista de patriotas
conmigo
o nada.
Contra mí.
O sea, todavía peor.
Pero estas noticias que parecen anecdóticas te da una idea de... porque yo siempre pregunto, me pregunto a mí misma, ¿por qué hacen esto? Y la respuesta siempre es porque pueden. Porque claro. pueden, porque se lo consentimos, porque tenemos ya esta mentalidad aborregada, porque pueden hacerlo. Y es una salvajada.
Otro gallo cantaría si tuviéramos en Madrid un gobierno con mayoría absoluta. Ah, no, perdón, pero si tiene mayoría absoluta.
No sea usted cruel, don Luis. Hacemos una pausa y regresamos enseguida.
Es la noche de César.